Bueno, veníamos hablando de la salud pública, de los sistemas de salud de todo el mundo que han experimentado en este último tiempo uno de los momentos de extrema presión debido a lo que sucedió con la pandemia por COVID-19, y últimamente se han reportado casos de coinfección por dengue y SARS-CoV-2, dado que estas dos afecciones comparten algunas manifestaciones clínicas que son comunes. Y bueno, para tener más detalles sobre este impacto que se genera en la salud al infectarse con COVID y dengue al mismo tiempo, bueno, vamos a saludar a el doctor Fabián Acevedo. Él es encargado del Servicio de Atención COVID de Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. Doctor Patricia Leguiza lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Patricia. ¿Cómo estás vos?
Bien, y aquí, bueno, con ganas de conocer más detalles de esta situación que se da con el rol de el mosquito de la Aedes aegypti, las chances de las posibles coinfecciones que crecen. Pero la pregunta es, ¿posible? ¿Cuáles son las probabilidades de que una persona o un mosquito se infecten al mismo tiempo con más de un virus?
Bueno, principalmente en lo que se refiere a lo que es la infección por dengue, el mosquito, la Aedes aegypti, también puede transferir otro tipo de patología. ¿Estamos? No tiene relación con la infección por SARS-CoV-2, pero sí otros virus que puede transmitir, llámese Zika o Chikungunya. Uh-huh. Nosotros, en nuestras zonas, bueno, en un número muy marcado y significativo, tenemos lo que es la infección por dengue, y sí hemos visto que en nuestra experiencia había pacientes que venían con un cuadro virósico de vías superiores, o sea, típico un paciente que llegaba con una rinitis alérgica o mucha congestión nasal, y sus laboratorios no se comportaban como se comportaban los que solamente presentaban infección por dengue. Uh-huh. Entonces hemos decidido empezar a hisopar y hemos llegado justamente al diagnóstico que se podía tener una coinfección de dengue más SARS-CoV-2, que ya había sido denunciado en otros países, principalmente acá, lo más cercano a nuestro, Paraguay, pero no lo habíamos tenido todavía en el nuestro. Una paciente de la provincia de Corrientes, que había consultado acá en UME, se pudo justamente llegar al diagnóstico de ambas coinfecciones, gracias a Dios, con una buena evolución de la paciente al día de la fecha.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los síntomas que se dan en estos casos?
Bueno, esta paciente, aparte de tener los típicos dolores musculares, debilidad muscular y dolores articulares que son típicos de un paciente con dengue, lo que nos llamó mucho la atención, vuelvo a repetir, es que al solicitar su laboratorio y presentar una serología positiva para una infección por dengue aguda, tenía no había un movimiento de lo que es sus laboratorios, no había un descenso de sus glóbulos blancos y plaquetas, que es algo que se manifiesta muy comúnmente en los pacientes con dengue. Y la congestión nasal nosotros no lo habíamos tenido, no había presentado ningún paciente. Fue lo que más nos llamó la atención. Nosotros ya, más allá de que haya finalizado la gran demanda de pacientes por SARS-CoV-2 allá por el 2021, los pacientes vacunados que se volvían a infectar con este virus, con el SARS-CoV-2, siempre concurrían por lo mismo, por una congestión nasal, y no pasaba de ahí, quedaba limitado a esa infección. Entonces, hemos decidido empezar a hisopar, y bueno, encontrándonos con esta coinfección que, vuelvo a repetir, no... Uh-huh. No es para tener miedo, son sí. Dos tipos diferentes de contagio. El dengue dependemos de la infección o la picadura del mosquito, de la Aedes, y el SARS-CoV-2 tiene la misma forma de contagio que tuvimos durante la pandemia. Claro. Mediante el flujo, el estornudo, o mediante el uso en forma conjunta del tomar mate o consumir por ahí otro tipo de alimento y no tener el cuidado que se debería hacer. No, claro, hemos olvidado por ahí lo que nos enseñó la pandemia en su uh-huh. momento, como dejar usar el barbijo con algo por ahí tan común como cuando vamos a una consulta, los pacientes prácticamente no concurren con barbijo y por ahí nos olvidamos de eso. El SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse con nosotros.
Claro.
Hoy estamos intentando darle el nombre a qué cepa es la que está en este momento dando vuelta en nuestro país. Así que estamos haciendo estudios con PCR a través de Salud Pública, con los cuales venimos trabajando en forma conjunta. Así que llegando a dar una respuesta también a, tanto a los pacientes en el medio privado como en el medio público.
¿Están viendo entonces qué cepa de el COVID-19 se está dando aquí en nuestra provincia?
Exactamente, sí, la idea es estudiarla, sí, y ver si hay alguna predominancia, alguna cepa, de la que hemos tenido circulando, o hay alguna nueva.
Claro, y en cuanto al serotipo del virus del dengue, ¿cuántos existen hasta el momento?
Actualmente descrito tenemos 4 serotipos, tenemos un quinto serotipo en estudio, pero son 4 los que actualmente se encuentran detallados y lo que uno lo conoce con exactitud. Por ahí, como para poner en conocimiento, aprovechando esta comunicación, ayer justamente el Ministro de Salud salió a comunicar la no compra por ahí acelerada de estas vacunas para la infección por dengue, porque al momento han demostrado ciertas limitaciones en el accionar de esta vacuna, y por ahí el apurarse tampoco previene la infección. Tenemos que tener el cuidado del descacharrado en la casa, tenemos que tener el uso del repelente, volver a lo más básico, que pareciera que no ayuda, pero es justamente la forma de solucionar muchas veces el contagio de esto.
Claro.
O sea, que si no dejamos que haya mosquito, obviamente no va a haber dengue tampoco. Así que bueno, por ahí aprovecho para decirlo esto, porque es muy exacto lo que dice el ministro justamente,
sí,
sobre no acelerar la compra, y en su momento, cuando tengamos una mayor exactitud, sí inmunizar al mayor número de población, y no por ahí hacer un sobreuso de algo que creemos que no puede dar una protección y realmente no la está dando. Es diferente a la inmunización que hemos tenido, por ejemplo, con el SARS-CoV-2 en su momento.
Sí, lo que pasa es que vio, doctor, hay mucha incertidumbre porque, bueno, a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación se está hablando, por ejemplo, de las vacunas que se dieron en Jujuy contra el dengue. Después, ahora en Misiones, que están inmunizando también a todas las personas. Y ahora, al pedido, creo que esta tarde, se reúne el ministro de Salud de la provincia de Corrientes con el ministro de Salud de la Nación, justamente para hacer este pedido de que la vacuna forme parte del calendario.
Mira, el tema es que por ahí no nos tenemos que dejar por ahí llevar ante la incertidumbre,
sí,
y no dejar de hacer lo básico,
claro,
para poder solucionar esto. Vuelvo a repetir, el descacharrado, el cuidado, sí, de no dejar ningún recipiente con agua para la no creación de este mosquito, es el comienzo de la solución de todo esto. Por ahí buscar la solución en una vacuna y dándole toda la responsabilidad a la inmunización,
claro,
y seguir el curso de la enfermedad, vamos a volver a tener el problema presente y nos vamos a olvidar de lo más básico. La inmunización se puede conversar, podemos ponernos de acuerdo en un 50% nada más en realizarlo o no, pero no nos olvidemos de lo más básico, como tampoco, por ejemplo, el uso del barbijo es algo tan básico que nos hemos olvidado y es lo que previene el contagio justamente de estas patologías.
Claro, el volver a los tradicionales mosquiteros o tul sobre las cunas, por ejemplo, de los bebés.
Tal cual, sí, lo que utilizaban nuestros abuelos, sí, en el campo para que justamente no ingresen los mosquitos. Bueno, el espiral sigue siendo también un método de protección para nosotros y para nuestra familia. Volver a lo básico y no por ahí buscar una solución o por ahí buscar una respuesta política a algo que todavía tiene ciertas limitaciones. Seguramente por ahí haber un número de provincias que han optado por llegar a la inmunización al grupo general, y seguramente en nuestra provincia también llegará a esto, pero claro, no nos tenemos que olvidar que la solución comienza en estos pequeños detalles que arrancan de nuestra casa.
Perfecto, entonces hay que mantener y recomendar esos cuidados que de los que recién veíamos, estamos en época de verano, también hay que tener cuidado con las piletas, con los tanques de agua que estén tapados.
Exactamente, son volvemos a esto, sí, en el domicilio tenemos muchas de las respuestas para justamente no llegar a la creación de este mosquito, que si no hay mosquito no va a haber dengue seguro. Entonces tenemos que tener un poquito de conciencia. Acá en Sáenz Peña se están haciendo las fumigaciones nocturnas.
¿Sirven las fumigaciones, doctor?
Las fumigaciones sirven justamente para el mosquito que esté ya en etapa adulta, en vuelo, pero no para la no creación de las larvas. Claro. Estamos en para la no creación de las larvas tenemos que volver a los recipientes, a la pileta, como dijiste vos, o por ejemplo a tapar los distintos tanques de agua, que muchas veces no los tapamos, y esto genera que por la humedad el mosquito tienda a crear y a desarrollarse en esa zona. Esos cuidados son los tipos que no nos tenemos que olvidar y llevarlos adelante para poder llevar adelante una solución que nos va a servir tanto para nosotros como también para nuestros vecinos.
El periodo de incubación de tanto dengue como de COVID-19, para que la gente lo tenga en cuenta también, ¿se lo podemos comentar?
Siempre se estima que una vez que hemos comenzado con los síntomas, 48-72 horas hemos estado en contacto, o en este caso con la picadura de la aegypti, o hemos estado en contacto con un paciente que está contagiado por un SARS-CoV-2. Es el periodo de incubación previa que necesita nuestro organismo para manifestarse sintomáticamente de estos virus. Ese es el tiempo estimativo entre 48 y 72 horas previo.
¿Y cómo es el cuidado, por ejemplo, de un niño o un familiar, una persona enferma que está con dengue en casa o en otros entornos que no son los de la atención médica?
Bueno, los cuidados especiales, volvemos a hacer hincapié, la sobremedicación no ha demostrado ningún tipo de efectividad. Lamentablemente es difícil hacer consultorio y por ahí no darle una respuesta más clara que va en búsqueda del paciente. Hoy tenemos que, para los casos febriles, usar paracetamol. Por ahí podemos disminuir el tiempo de toma del paracetamol, pero no por ahí medicar con antibióticos en forma innecesaria. Si no existe una infección bacteriana, estamos tomando una medicación que por ahí provoca más daño que beneficio. Sumado a que el dengue provoca movimiento de nuestras enzimas del hígado, y sabiendo que el hígado metaboliza todos los medicamentos, si damos algo que no corresponde, estamos haciéndolo trabajar más forzado a algo que ya tenemos dañado. Entonces, por ahí tomar conciencia que sobremedicarse no significa mayor rapidez en la respuesta y en el ciclo evolutivo de la enfermedad. Mucho líquido, abundante líquido. Si hay algo por lo cual se caracterizan los cuadros virósicos es por la deshidratación celular que provoca. Hay mucha salida del líquido de nuestra célula y cuando las células se deshidratan duele muchísimo. Es el famoso dolor que te dice el paciente, como si me doliera la piel, doctor. Me roza la ropa y me duele. O me roza el abdomen. Hoy tenemos muchos cuadros gastrointestinales por dengue. Y es por la deshidratación que provoca. Entonces, por ahí el paciente dice, no, pues yo tomo 2 litros de agua. Y no llega a ser el suficiente para balancear lo que pierde. Más allá que el paciente esté pasivo, esté acostado, esté sentado, la pérdida que provoca por la infección viral es altísima. Entonces, muchas veces es necesario realizar algún tipo de hidratación con sueros, y se termina realizando 2.000 mililitros, por decirlo, un valor a un paciente que se siente mejor, se va a la casa, pero bueno, si no continúa con ese aumento en la cantidad de líquido tomando, ingresando a su cuerpo, vuelve otra vez con dolores musculares, porque otra cosa que estamos notando, estos cuadros virósicos se prolongan muchísimo en día. Antes veíamos cuadro virósico de 10 días, o estamos viendo cuadros virósicos que duran entre 15, 20 y 25 días. Se prolonga mucho la sintomatología. Uh-huh. Entonces, si existe una coinfección, hace que nuestro paciente por ahí consulte más constante y busque por ahí una respuesta en una medicación, claro, que no es la efectiva. Por eso es muy importante ustedes, que son, sí, medios de comunicación, poder a través tuyo llegar a la cantidad de oyentes que tienen ustedes y por ahí explicar esto. La sobremedicación no ayuda. Uh-huh. Puede llegar a empeorar y prolongar una infección de este tipo. Uh-huh. Paracetamol, toma de mucha agua. Y párrafo aparte siempre hago con los diabéticos tipo 1.
Claro.
Los diabéticos tipo 1 son pacientes que tienen que tener un control más específico, acercarse más a su médico, no a otras, al médico, justamente porque provoca aumento significativo de sus valores de glucemia.
Claro.
Entonces es importante ese grupo de patologías que se acerquen y puedan ser controlados de otro tipo de forma. Y por ahí en ellos sí está más indicado la hidroterapia que en otros pacientes.
Bueno, lo que necesitamos saber, por ahí somos algo reiterativos en las preguntas, doctor, pero bueno, para que la gente tenga una guía de las precauciones que puede implementar mientras, bueno, se cuida del dengue, de COVID-19, y cuide también a toda su familia. Así que bueno, ha sido muy valioso su tiempo, sus declaraciones, y bueno, en cualquier oportunidad volvemos a charlar, doctor. Gracias.
Agradezco tu tiempo y bueno, y la posibilidad de poder llegar a toda tu audiencia. Que tengan un buen día.
Buen día y buen fin de semana. El doctor Fabián Acevedo, encargado del Servicio de Atención COVID de la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS en la Radio Pública.